Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del complejo deportivo de Disney, ya les voy a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami, ay, muchas gracias, muy amable. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Ah, eso es lo que estaba esperando. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Así es. Damas y caballeros, no lo he escuchado, pero me imagino que vía telefónica desde Hialeah, ahí por ahí tiene que estar el Guajiro Peña. Guajiro.
Bueno, Lacayo, muchas gracias, un placer estar con ustedes y que la pasen bien. Hoy tengo la carrera de Oscar Sierra y un comentario que salió de Rogelio Núñez y Michael Jordan, salió una cosa lindísima y lo tengo con ustedes, se lo voy a hacer pasar. Así que, Lacayo, un día como el que pasó.
Guajiro, un día
como el que pasó. Había jugado 46 juegos.
Ah, que okay, muy bien. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Sí. Ah, tú siempre me tumba. Y bueno, ¿y el otro de dónde viene? De la calle 8. Acuérdate que la calle 8 tiene 25
millas. Oye, te estás
millas.
Acercando. Caliente.
Bueno, Chambi, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que por lo menos te reconoce como el otro.
Dice, ¿quién es Chambi? Dice, Chambi dice, yo soy aquel.
Aquel.
Esto es un poema. Esto es un poema diario.
La verdad que esto... Lleva trabajando contigo 6 meses y te dice el otro, aquel.
Sí, no problema. Ya.
Por lo menos te reconoce, por lo menos sabe que estás vivo.
Estamos aquí en la calle 8.
Ah, sí. Bueno, damas y caballeros, hay muchísimo de qué hablar hoy en el mundo, especialmente en el mundo de la pelota. Así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que sea bueno con nosotros y nos ponga la musiquita de la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo rapidito voy a dar la noticia.
En mi segmento tengo algo que él conoce, igual que yo. Bill Peck, las promociones que hacía. Así que Rafael sabe de eso.
Esta tarde el béisbol de las grandes ligas le entregó al sindicato de los peloteros la noticia que nosotros le dimos a Cuba ayer. Lo crean o no, ustedes en Cuba supieron lo que estaba pasando antes. Bueno, ya ellos suponían, pero no tenían la información que nosotros le dimos a ustedes. Después les cayó más todavía. Damas y caballeros, el sindicato de los peloteros está en este momento analizando todos los puntos que uno por uno nosotros cubrimos ayer de la nueva propuesta del béisbol de las grandes ligas para comenzar la temporada regular a principios de julio, comenzar la pretemporada a mediados de junio, repartir el dinero 50-50, bateador designado en ambas ligas en todos los estadios y extender la postemporada. De ahora en adelante, una nueva ronda de playoffs a 14 clubes en vez de 10, que nos puede dar hasta 18 partidos de postemporada adicionales todos los años. Eso, por supuesto,
la callo, pero sin público.
Dinero. Ok, sin público. Para comenzar, sin público. Ahora.
Sin público, ¿verdad?
Sin público para comenzar, Guajiro Peña. Uno nunca sabe.
Bueno, pues,
a lo mejor en agosto deciden que sea público, Iván. Uno nunca sabe. o a lo mejor dicen que la mitad del estadio, un estadio sí, un asiento sí, otro no. Damas y caballeros, lo que yo les puedo decir ya es que el representante Scott Boras, que representa a muchos peloteros de alto calibre, ya desde ahora está tratando de torpedear, y esa palabra está perfectamente bien utilizada en este contexto, torpedear el posible, okay, trato entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Le está diciendo ya a el sindicato que no acepte esa propuesta, okay, que la decline y que continúen negociando. Caballeros, ¿qué le parece a ustedes eso?
Bueno, el problema es, tú dijiste una noticia que efectivamente está ahí, jugar esto, hacer esto, y al final de cuentas ir a la mitad en las ganancias. Y ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde está el problema para lo que es la unión y para lo que es los agentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vas en la mitad de las ganancias, tú también vas a la mitad de las pérdidas. Y el béisbol de grandes ligas, que todos los años gana entre 10 y 11 billones de dólares, puede ser que este año está mirando alrededor de 2.2.7 billones de dólares. Entonces uno dice, ah, bueno, y ganancia de 2.7 billones de dólares. No, porque esos 2.7 billones, este año hay unas pérdidas que nunca anteriormente habían pasado, y probablemente todos los equipos enseñen pérdidas, lo que significa que el pelotero también va a ser parte de esa pérdida. Y ahí es donde viene el problema grave.
Claro, exactamente, Chambi, porque eso no se ha planteado, porque estamos empezando, vamos a decir, esto va a ser como una pirámide, siempre es así. La parte de abajo está ancha, ahora todo el mundo está hablando. A medida que se vayan presentando cosas, se va estrechando la pirámide y arriba se viene el cuello, eso no hay duda. Va a haber momentos que no van a estar de acuerdo y van a parar la negociación, y cada uno tiene sus intereses, y eso que de lo que está diciendo Pepe, Scott Boras va, coincide totalmente con lo tuyo, porque Scott Boras está viendo que le va a tocar una parte fea a él, ¿okay? Porque es la gente que más dinero gana, el que más comisiones, etcétera, y el que va a ser afectado. A él no le conviene eso, ¿no?
A mí me dio gracia porque hace como 3 o 4 días, Randy Levin, el cual yo he mencionado aquí, que es una desgracia para el equipo de los Yankees de Nueva York. O sea, Randy Levin llegó en el momento en que la franquicia empezó a caer. O sea, dijo que él hace 4 o 4 días, que él sabía que no había ningún problema porque los peloteros eran patriotas. ha quedado muy bien eso de que es patriota. No, aparte,
él, creo que lo van a poner en la fachada del estadio.
Por favor. Entonces, pero lo que sí dijo Mike Teixeira hoy tiene mucho sentido, y le habló a los peloteros. Y yo no lo voy a hablar a las grandes ligas, esto es a los peloteros. Señores, tengan en consideración que este país ha sufrido mucho, este país en este momento está pasando por unas vicisitudes, necesita el tipo de entretenimiento, la pelota sería uno de ellos. Y recuerden que por muy malo que usted lo haya pasado, no es nada en comparación lo que muchos están pasando. O sea, y él habló por él, no habló ni por ESPN, sino, y la verdad que Mike Teixeira siempre ha tenido eso, que ha hablado lo que él ha pensado. Así que esperemos, son rondas que están ahora en este momento. Yo creo que las negociaciones van a ser largas, no creo que vayan a ser vamos a tener respuesta en la próxima semana. Yo creo que esto va a ser larguito.
Bueno, en realidad el único punto que yo veo que se va a discutir, porque el sindicato estaría de acuerdo, si significa más dinero expandir la postemporada a 14 clubes, porque estamos añadiendo 30% más, potencialmente más partidos de playoff, que significa muchísimo más dinero, que eso también sería repartido entre los peloteros, a propósito. Y no solamente los peloteros que están participando, eso iría entre el 50% total de los peloteros, ¿okay? Eso es parte de esta nueva propuesta. Y también creo que estarían de acuerdo con el bateador designado. Nadie quiere ver a un pitcher lesionándose cuando solamente vas a tener 15 aperturas este año, y si tienes que batear y correr, pues a lo mejor tienes 5 porque te lesionas. Así que hay puntos que ellos van a estar de acuerdo para limitar la viajadera, jugar más que nada partidos regionales. Ellos también van a estar de acuerdo con eso. No significa que no van a viajar, sí van a viajar, pero van a viajar muchísimo menos que lo que generalmente viajan. Yo veo aquí el punto número uno, la pelea por el dinero. Ahora, si hay una postemporada de 14 equipos donde se van a jugar 18 partidos más de postemporada que el año pasado, estoy yo viendo ahí, vamos a decir que un juego de playoff genere $5 millones. Eso no es una exageración, ¿ok? Eso es mucho dinero en el cual no se contaba hasta ahora que los peloteros van a tener y se va a repartir. No es la mitad de los partidos perdidos en la por la temporada que no se jugó, estamos de acuerdo. Pero sí sería
un buen pedazo de plata. Tú oíste la noticia de Tony Clark, el representante de los peloteros, que dice que va a haber un problema porque le están quitando sueldo a los peloteros. Y que eso no, los peloteros, hay muchos peloteros que no van a estar de acuerdo a eso. Y Giri declaró que el 20% se lo va a quitar a los peloteros malos. Así que vamos a ver. Y eso del Senado es una alegría grande para todos. Eso es muy bueno.
Correcto. A propósito, el Juego de Estrellas que se iba a jugar en Los Ángeles ya no se va a jugar este año. ¿Okay? Eso es parte de la propuesta también, porque no van a desperdiciar 5 días cuando solamente tienen 82 para el Juego de las Estrellas y luego darle 4 días de vacaciones a los peloteros. Así que, y además, el estadio vacío, no va a haber Juego de Estrellas en el Dodger Stadium, que iba a ser en julio.
Correcto. Al mismo tiempo, déjame decirte una cosa, los peloteros tienen que estar mirando algo bien interesante, y es que, primero, los peloteros ya mayores tienen que agarrar lo primero que venga, porque el tiempo les está diciendo adiós. El año que viene probablemente tengamos la agencia libre más mala de la historia. ¿Por qué? Porque la agencia libre es basado en lo que tú hiciste el año anterior. Y entonces, si no bateaste, te van a decir porque no bateaste. Si bateaste mucho, te van a decir, bueno, pero es que no más que jugaste 80 juegos. O sea que el pelotero también está en la mirilla. Y señores, vamos a ser sinceros, los peloteros tienen un mineral.
Totalmente.
Tienen un mineral. O sea que no, aquí, que tampoco está en ellos en la bobería esa de primadoras.
Sí. Como hemos dicho, aquí todo el mundo tiene que bailar. Hay gente que está en su casa, que no tiene un centavo, que no tiene trabajo y no sabe cómo ir a comprar los mandados, como decimos los cubanos. Ahora, recuerden cuando hubo la huelga de peloteros porque querían más dinero, no, qué tal cosa, y al cabo de unas cuantas semanas el público se le viró a los peloteros, pero venga, esta gente son multimillonarios, ¿qué es lo que quieren? ¿De qué están protestando? ¿Ok? Así que eso, la gente habla de los dueños, pero los dueños es una entidad invisible, tú sabes. Lo que conocen ellos son los peloteros. Nadie sabe cuánto ganan los dueños, ni siquiera saben quiénes son la mayor parte de las veces. Pero todo el mundo sabe cuánto gana un pelotero que gana $25 millones al año. Y un poco difícil que le diga que ese individuo va a meter una pataleta porque va a ganar 2.5 al año. Imagínate tú.
Okay. Correcto. Ahora, sí hay un punto que el sindicato va a descifrar en los próximos días, que por ejemplo, bueno, los peloteros son los que se están exponiendo y viajando y yendo a hoteles y volando en aviones, y ellos tienen familias también. No hay ningún dueño que vaya a estar en el terreno de juego exponiéndose como los peloteros. Claro, no estamos hablando de enfermeros y médicos batallando todos los días con el coronavirus en los hospitales, pero sí, por lo menos, hay más riesgo de que un pelotero coja el coronavirus de que un dueño, ¿okay? Vamos a ponerlo de esa manera. Así que ese es uno de los puntos que ellos van a negociar, y yo no estoy seguro si hasta dónde van a llegar, pero a lo mejor los dueños dicen, okay, vamos a darle 56% y nosotros 44%. Yo creo que eso sí va a ser negociable. Pero muy importante que aquí haya pelota este año. Primero, sería el único deporte a nivel nacional hasta ahora, si logra comenzar, de los grandes, porque yo no he escuchado nada de la NHL, no he escuchado nada de la NBA, el fútbol americano no arranca hasta septiembre. Así que la pelota sería el rey de los deportes durante dos meses en este país.
Para no, que Pepe, básicamente, aparentemente ya la NHL, sin haberlo dicho, yo creo que ellos tiraron la, ya se rindieron por la cantidad de jugadores que viven fuera de aquí y lo que le costaría regresar aquí. Yo creo que la NHL ya...
No, perdón, y además Canadá los pondría en cuarentena cuando regresen.
Totalmente.
Ya eso lo dije. Ahora, si hay un deporte que le quiere quitar cancha a la pelota, que es la MLS en el fútbol, y les voy a decir lo que están contemplando. Comenzando hoy, están contemplando la idea, el fútbol de las grandes ligas, de traer todos los clubes a Orlando, Florida, para reanudar la temporada. Serían 26 clubes, al complejo deportivo de Disney, ¿ok? Todos estarán viviendo en la aldea Disney y jugando los partidos en el ancho y largo mundo del deporte de ESPN, ESPN Wild World of Sports, en el complejo de Disney.
Que nosotros hicimos la arena que se llama The Field House, la hicimos nosotros. Voy a decir una cosa en un minuto. Nosotros competimos para hacer la pista atlética de allí y ganamos. Y entonces el Disney pidió una fianza que era no sé cuántas veces aquello, eran como 5 millones de dólares. Entonces nosotros no, primero estábamos, como se dice, top off en nuestra fianza, y entonces dijimos que no podíamos. Entonces que eso no podíamos dar esa fianza. Entonces vinieron la gente de Disney a ver las pistas que habíamos hecho aquí, y me acuerdo en un avión que tenía a Mickey Mouse en el rabo pintado. Entonces, se pusieron a sacar la cuenta cómo es que podían hacer que nosotros lo hicieran. Entonces, la otra cosa era el seguro que pide Disney. Disney pide un seguro tan gigantesco para todo lo que haga, que bueno, si tú vas a hacer una cosa monstruosa, esto vale la pena, pero si no, no. Entonces, nosotros dijimos, no queremos. Entonces, Disney ofreció pagarnos el seguro, porque habíamos ganado técnicamente completamente la licitación, pero yo dije, nosotros no podemos pagar la fianza de ninguna forma, vamos a otra cosa. Dije, okay, me dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos. Se fueron. A la semana nos llamaron y nos pidieron que fuéramos allá, nos mandaron un avión. Fuimos allí al esto y me dijeron, miren, nosotros le vamos a dar a ustedes que hagan el field house completo, okay, y olvídense de la pista. Pero no se puede que después hicieron el esfuerzo y quedaron muy bien con nosotros. Nosotros queremos que ustedes, que tienen experiencia en hacer arenas, hagan esto. Nosotros tenemos una serie de contratistas que lo ponemos a la disposición de ustedes y nosotros hicimos el field houses. Así que si en vez de béisbol estuviera basquetbol, esta miniserie o como sea, serie estratada que van a hacer allá, lo haría en una de las arenas que hicimos nosotros.
Ahora bien, yo me imagino que a Disney Disney estará atrás de todo eso, puesto que en este momento ellos no tienen, ellos también están perdiendo dinero.
Claro, correcto. Es una buena movida, no solamente en parte de Disney, y por lo que yo estoy entendiendo, los futbolistas tendrían derecho a llevarse por lo menos algunos miembros de su familia, vamos a decir lo que tengan niños pequeños y señora, y no podrían salir de la aldea deportiva, okay, o del complejo de Disney durante unas cuantas semanas. Así que la idea, te voy a decir una cosa, si se puso Disney de acuerdo con la MLS para esto, olvídense que sí se va a realizar.
Ahora, ¿cuántos partidos harían al día para poder hacer eso?
Bueno, yo me imagino que jugar fútbol en Orlando en junio es una de las peores cosas que te puede tocar en este mundo. Y no todos los partidos pueden ser por la noche, porque la noche puedes tener un partido a las 7 y otro a las 9. Y quizá para los equipos de la costa del Pacífico, otro a las 11. Pero no puedes tener más de 3 partidos al día.
Sí, bueno, eso, okay. Esta es la parte que yo veo. Pero bueno, me imagino que eso ya lo habrán ellos sacado la cuenta, ¿no?
Sí.
Sí, así que...
Y bueno, en julio aquí es más, el calor no, el de Orlando no es peor que el de San Luis, ni el de Nueva York, ni el de Filadelfia. En verano, esto, ahí
ni el de Las Vegas.
Ni el de Las Vegas, eso, ni, olvídate. Esa historia que en la Florida hay mucho calor. Aquí lo que pasa es que hay poco frío, pero en realidad cuando llega sube la temperatura en verano, Este no es de los lugares más calurosos de Estados Unidos, ni mucho menos. En el medio oeste, ese es el lugar donde hay un invierno tremendo, hay un verano que no lo aguanta nadie, ¿ok? Yo nunca he pasado más calor en este país que en San Luis, precisamente que nos pasamos tiempo con el asunto de Astro Torfe. Y eso, allí, figúrate tú, que la gente se ponía hielo en los pies, porque el Astro Torfe se calienta, y había 130, 140 grados en la superficie. Okay.
Correcto, pero hay otro factor en la Florida que existe en otros estados, pero aquí en el verano, no sé por qué, pero es recurrente, que son las descargas eléctricas y los aguaceros torrenciales. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Juego de las Estrellas de la MLS se celebró en Orlando hace 2 años. ¿Okay? El Juego de las Estrellas es como otro espectáculo de 3 días, antes del partido, el día antes, hay conferencias de prensa, vienen los fanáticos, hablan con los futbolistas. Bueno, llovió torrencialmente los 3 días, ¿okay? de las festividades. El Juego de Estrellas comenzó 2 horas tarde y después en conferencia dijo el comisionado, chicos, vamos a tener que pensarlo 2 veces antes de traer otra vez el Juego de Estrellas a Orlando, porque en realidad que nos tocó bien feo.
Pero espérate, y a ti se te está olvidando una cosa, Pepe. El Estado de la Florida tiene ahora un mandato de hace como 3 o 4 años que a 9 millas, no sé, 7 o 9 millas de donde está jugando, si está tornando, hay que parar por 45 minutos.
Correcto, sí. Inmediatamente. Sí, eso le tocó a mi hijo cuando jugaba fútbol americano, que sonaba la corneta esa.
Correctamente. Ya yo he hecho partido de béisbol aquí en la Universidad de Miami que he salido a las 2:30 a.m. en un juego de 9 innings.
No, aquí es un problema grande. Porque
no, grandísimo.
La mitad de los juegos es patronal.
No, es que aquí cuando empieza a tonar, truenan los Everglades y truenan aquí en el océano.
Claro,
así que
esta es una de las zonas de más descargas eléctricas del mundo.
Correcto.
Eso es cierto.
Caballeros, hay otro tema que me gustaría tocar con ustedes. Hoy publicó ESPN y Sports Illustrated que China no tiene todavía y nunca ha tenido la intención de transmitir juegos de la NBA cuando la temporada reanude, si es que la campaña reanuda. China sigue dolida por los comentarios que hizo el gerente general de los Cohetes de Houston, Daryl Morey, en su cuenta personal de las redes sociales, no la del equipo, no la de la liga, en su cuenta personal hace más de 7 meses, sobre lo que le estaba haciendo el gobierno chino a los manifestantes en Hong Kong.
Sí,
increíble.
Pero que los chinos se han agarrado de eso para ponerse una posición fuerte para negociar con la NBA. Porque eso no es para tanto. Ya. Primero, lo que tú acabas de decir, Pepe, el hombre lo dijo en su cuenta personal y lo dijo personalmente. Okay, la NBA se excusó, que yo no lo hubiera hecho nunca. Okay, esto se excusó con los chinos. Pero si hay alguien que sabe negociar en el mundo, son esa gente, ¿sabes? Entonces, ay, me ofendiste. Vamos a ver ahora cómo nos ponemos en este asunto. Porque ellos no pueden protestar contra todo el que proteste por lo de Hong Kong, porque el mundo entero está gritando por eso.
Esto es más bien una, como decimos nosotros, un paripé para una negociación.
Claro.
Okay, vamos a hablar de herir sentimientos. China lleva años hackeándole a Estados Unidos, no solamente al gobierno federal, a las compañías privadas norteamericanas, toda la información de sus empleados. China le hackeó a todos nosotros la información de todos los empleados, los servidores públicos del país, millones y millones. Okay, China ha hackeado corporaciones, información de compañías, hospitales, transporte público, y ellos están dolidos por lo que puso una persona particular en su cuenta particular de Facebook.
Naturalmente, lo que está diciendo Chambi, esto es un paripé, okay. Aquí todo el mundo se roba la cosa de todo el mundo, okay. Vamos a estar de bobería tampoco, okay.
No, perdón, yo no he robado nada a nadie, yo no sé qué estás hablando.
No, nosotros, pero los gobiernos tienen un departamento para eso, las compañías privadas, lo lógico es lo que es el espionaje industrial. Eso es parte de la negociación, ¿ok? Rusia tiene un buró para esto, porque Rusia nos penetra aquí nosotros todos los días, ¿ok? Ahora tú le dices cualquier cosa, los rusos que tienen otra cosa usan otro sistema, ¿no? Ellos no se ofenden. Ellos simplemente te mandan plutonio y
sí. Yo creo que es Rusia.
Sí. Mantecado.
Okay, me acá. Lo que tú me estás diciendo a mí, Rafael, es que Estados Unidos en este momento está hackeando toda la información de todos los servidores públicos chinos. Yo no creo.
Yo no te he dicho eso. Yo te he dicho.
No, Rafael, lo que dice que está.
Que yo diga, tú quieres que yo diga eso en público, que yo no lo he dicho. No veo por qué.
Bueno, basta que tú digas no lo he dicho para que, okay. Okay, pero entonces, ¿a quién? ¿Qué puede haber en China que Estados Unidos quiera hackear?
China no tiene ningún motivo para ponerse con esa cosa, y no hay que sacarle que ha hackeado, porque eso lo hace con basquetbol o sin basquetbol. Okay, eso yo creo que es un pataleo de ellos para ponerse en buena posición con la NBA. Y la NBA yo creo que ha fallado por falta de conocimiento de la cultura de esa gente. Y le pidió las excusas. Lo último que tú haces es pedir las excusas, ¿ok? Tú no puedes ablandar tu posición. Decir, bueno, eso es lo que tú tienes que negar al tipo. Bueno, eso lo hizo él, y él tiene aquí un país libre, y él lo hizo. Punto, ese es tu punto. No tienes que moverte de ahí.
O también podrían decir, después de lo que les hemos hecho al mundo con el coronavirus, te vamos a dar un break y no vamos y puedes transmitir todo lo que tú quieras por la mitad del precio.
Bueno, ¿okay? yo ya que tú piensas eso, yo creo que debería escribir a los chinos.
Es que
imagínate si ponemos eso.
Eso es lo que tú esperas de un sistema totalitario.
Es más, lo que tiene que decir la NBA es que tener una conferencia de prensa y decir, miren a chinos, todo lo que nos han costado ustedes, el próximo año ni por el triple le vendemos los derechos.
Ah, sí, cómo no, tú crees que eso... Se ve que tú tienes un sueldo fijo, ¿ok? Eso no lo hace nadie, ¿ok? Ese es el mercado más importante del mundo, aunque no nos gusten o lo que sea. Okay, por eso las compañías aquí tecnológicas no le tienen que robar las cosas, ellos se las dan porque es la entrada, entra pero me dieron tal cosa. ¿Tú crees que Microsoft y toda esa gente que le han hecho trabajo a ellos se la han robado? No, se la han dado, porque ellos lo que están pensando es el billón y pico de personas que todos los días se incorporan a la que es la clase media, o por lo menos gente que puede gastarse un dinero. Más gente, ese es el mercado más grande del mundo, ¿okay? Más grande en todo.
Pero todo eso tiene su precio también, Rafael.
¿Okay? No, claro,
todo tiene precio en la vida, ¿okay? Pero nadie le da un timato por una cosa que es una bobería. Yo creo que ahí eso es una tormenta, un vaso de agua, que los chinos son los que la están dando vuelta.
¿Okay? Es más, que lo están promoviendo son ellos.
Totalmente.
Yo si yo fuera la NBA, yo ni le hacía caso.
Con decirte que ya se ha comenzado por ahí a hablar de un boicot a las próximas Olimpiadas Invernales de China, que se van a realizar dentro de, Rafael, que es enero del 2022.
Sí.
Sí, desde ahora se está hablando ya de un boicot internacional a esos Juegos Olímpicos.
Se ha hablado de que, pero más bien nos han dicho uno o dos países, porque tienen un beef con el Comité Olímpico de China y la gente esa. Pero no creo, eso está en este momento, el único peligro que tienen esos juegos es la pandemia que hay. ¿Ok? Porque sea el 2022, se habló ya, ¿ok? Lee Pound, que es el portador de malas noticias, dijo que tenían que tomar medidas desde ahora, porque eso iba a ser afectado en el 2022. Pues claro, los dominó caen, y cuando llega ahí todavía hay enredo de los itinerarios de todos los eventos.
Increíble, pero cierto. Bueno, yo sé que ya en cualquier momento Carrillo me va a decir que hasta aquí la primera hora de Alduro y sin guantes. Quizás
pero
tengamos
una cosita que quería mencionar rápidamente.
No, me están diciendo. Ok, damas y caballeros, cuando regresemos, Chambi con su comentario y el Guajiro Peña viene con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Alduro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Sí, señor, aquí está el Guajiro con su cementico. Hoy tengo la historia de este señor, amigo mío, de todo el mundo. Oscar Sierra nació en el Central Estudio en Camagüey, noviembre 19-27. Debutó en el año 49 con la Mendares, pero el próximo año lo cambiaron para el Cienfuegos y tuvo ahí 5 años. Fue nombrado novato del año, el primer año que jugó con el Cienfuegos, porque con el Mendares no jugó nada más que 4 juegos. En 700 y pico juegos que jugó, tuvo 2000 y pico turnos, anotó 162 carreras, doble, 42, triple, metió 4 triples, 18 jonrones, 145 empujadas y batió un average de 275. Sus mejores años fueron cuando firmó con los Havana Cuba King en el 55-56. Jugó bastante bien, el primer año jugó 242 juegos, empujó 7 jonrones, empujó 47 carreras. En el 56 no jugó mucho, había otro catcher por arriba de él y jugó nada más que 57 juegos, batió 2.17. En el 57 volvió a jugar 83 juegos, batió 2.57, metió 12 jonrones y empujó 37 carreras para un average de 2.43. El señor Sierra, en el año 59, su esposa era descendiente español, se fueron para España. ¿Qué pasó? Que Elizabeth, la esposa de él, se sacó una loto en España de 7 millones de dólares. Ellos regresaron aquí en Miami por mucho tiempo y yo participaba con él en un restaurante que hay, pero hace tanto tiempo que no sé de Oscar si se fue para España de nuevo. Pero hoy quería decir que hoy veo, porque me estoy llevando por la calle, que se lleva mucho. Cuando el señor Michael Jordan jugó en Alabama, en Birmingham, AA, había varios peloteros latinos. Entre ellos, Rogelio Núñez, un outfielder, y Michael Jordan, y él se hicieron tremendos amigos. Estaban por todas partes y hablando. Y el Michael Jordan, que sabía un poco español, estaba tratando, porque Núñez quería aprender inglés, que le hacía falta. Y entonces Michael Jordan le dijo, primeramente tienes que empezar a deletrear las letras, los nombres, para que aprendas. Yo te voy a ayudar. Y así siguió por algo tiempo. Y pasó el tiempo, y un día Michael Jordan le dijo, ¿cómo van tú deletreando bien? Dice, bueno, estoy bastante bien. Dice, deletréame cómo se escribe Mickey Mantle. Y Núñez se queda mirando y dice, no puedo deletrearlo. Si lo hubiera deletreado, te hubiera regalado $1,000, dijo Marco Jutta. Ahí terminó la temporada y el señor Núñez no llegó a Grandes Ligas. Después Michael Jordan se retiró y la historia. Pero que Michael Jordan, ahí en Birmingham, Alabama, no lo dejaban tranquilo los fanáticos pidiéndole al toro, pero no lo dejaban ni practicar. Pero ahí quería mencionar algo también que es muy importante, que un señor en Grandes Ligas, que fue un genio, Bill Beck, fue el genio más grande que ha tenido el béisbol haciendo promociones. Una vez, para hacer promociones que los fanáticos fueran a pelotas, firmó un pelotero que le faltaba el brazo derecho. Lo puso a jugar off-field. ¿Qué pasó? Que ese señor jugando off-field con un solo brazo batió horrores y jugó tremenda pelota. Pero no paró ahí. Él siguió haciendo promociones. Una después firmó a un enano. Firmó a un enano y la prensa dijo, el señor Bill Beck siempre haciendo promociones para que los fanáticos vayan a la pelota. Pero el señor Bill Beck no tenía en mente eso. Tenía en mente porque al final de temporada había un juego en el noveno inning. Oigan esto. El juego empatado 4-4. Terminando casi la temporada. 2 outs. Y mandó a batear el enano. Se lo aceptaron porque estaba en el roster de los 25. ¿Qué pasó? Que el enano le tiraron y le dijo, y agáchate bastante, le dijo al enano. Le tiraron 4 bolas y le dieron la base y ganaron el juego 5-4. Aplaudieron, salió el otro día. El Mr. Beck es el mejor del mundo. Y así sucedió la historia. Después pasó para Chicago, hizo maravilla. Así que, Rafael, lo que yo no me acuerdo el nombre del enano, hace tiempo que tú y yo estuvimos hablando de eso.
Era Gadel.
Sí. Pero bueno.
Y el récord de en Grandes Ligas es una carrera empujada, no tiene tumbo al bate.
Pues a mí lo que me gusta de Bill Beck, que le digo, agáchate bastante. Sí. Pero bueno, mañana Guajiro Peña tiene la carrera de Laitiano González. Y una cosa que sucedió con Will Smith y el señor Yogi Berra y Kessel Stanley. Felicidades a todos y póngase la bocita. Y la pelota viene porque si no nos morimos de tristeza. La calle dispara.
Guajiro, a propósito, un día como hoy nació en San Luis, Missouri, Yogi Berra.
Sí, así que...
La misma cuadra que yo, Garagliola.
¿Ah, sí?
Así que un día
oye,
como
Rafael,
hoy, ahora
Rafael, yo lo que yo no pienso cómo fue que el señor ese que le faltaba el brazo derecho pudo batear bastante en Grandes Ligas y jugar field, increíble eso, ¿verdad?
Sí. Yo sé la historia bien. Él igual que el muchacho que era medio manco y pichaba, él llegaba y fildeaba, se ponía el guante debajo del muñón y disparaba la pelota, y bateaba con una sola mano, evidentemente, la única que tenía, con un bate que era reglamentario, pero tenía un swing rarísimo para poderle dar al bate, que le pesaba mucho, y fue bien, bateó bien, y corría, que una de las cosas más difíciles es correr con un solo brazo, porque uno corre con las manos también, tienes que equilibrarte, si no te vas de medio lado.
Yo leí, Rafael, que tenía una habilidad para cambiarse, de ponerse el guante en el mochito derecho, sí, para poder tirar la bola. Era un fenómeno. Pero bueno, eso es historia. El béisbol tiene muchas cosas lindas. Por eso, no solamente los sayones, los honrones y la Serie Mundial han sucedido. Mañana, oigan lo que pasó con Woody Smith y el Yogi Berra y Kessel Stanley. Felicidades a todos.
Bueno, Guajiro, muchas gracias. Puedes colgar, ya tienes el día libre. Puedes irte a Key Biscayne. Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros.
El enano era Eric Gettell.
Eric Gettell.
Yo no me recuerdo a Eric Gettell empujar una carrera, pero bueno.
No. Yo no sé si empujó la carrera o no. Yo sé que le dieron la base por bola.
Una sola de Forbate. Y fue en una...
Y no se la contaron.
De promoción. Sí. No creo yo, pero lo que te quería decir, Pepe, aparentemente hay un problema porque están apareciendo torneos de tenis en diferentes partes del mundo y ha salido la asociación o de tenis,
sí.
O sea, que están bastante dispersos porque hay dos o tres mandato que ellos no tienen nada que ver con eso. O sea, que hay personas que están, que quieren jugar y de buena primera, pues, están haciendo ligas en diferentes lugares, aparecen a jugar, pero no tiene nada que ver con el tenis profesional.
Con ATP, Tennis Associates Profesionales. Bueno. Okay. Muy interesante. Bueno, a lo mejor quieren practicar para mantenerse en forma. Así que...
Pero yo lo que creo que están, ¿cómo se llama? Están violando las leyes de ellos. O sea, no están siguiendo lo que está pidiendo la ley de ¿cómo se llama? De tenis. Yo mandé un video de dos muchachitas en Italia, no sé si lo vieron, practicando de un edificio a otro. Dos compañeras. Una había un edificio en el otro y estaban lo que se llama el bowling, que es básicamente pegar la bola de un lado al otro, no para ganar.
Sí, sí, sí.
Para mantenerse en forma. Entonces, interesante.
Bueno, Champions, vamos a resumir una temporada que tú tienes el banderín ahí en tu oficina.
Oh,
sí, 2009, del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, 2009, Joe Mauer fue jugador más valioso de la Liga Americana con Minnesota. Albertico Pujols, el más valioso del viejo circuito. El primer reclutado de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Steven Strasburgo, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial, para que ustedes vean. Y el jugador más valioso de la Serie Mundial, Hideki Godzilla Matsui, de los Yankees de Nueva York. Vamos por partes. La Liga Americana, Yankees ganaron la Este, Boston fue Wild Card, Minnesota la Central, yo no sé ni para qué fueron a los playoffs, ya les voy a explicar por qué, Angelinos la Americana Oeste. Phillies de Filadelfia, los actuales campeones mundiales, ese año ganaron la Nacional Este, Cardenales la Central, los Dodgers la Oeste y los Rockies de Colorado, el Wild Card del viejo circuito. Cuando comenzaron los playoffs, los Yankees le hicieron a Minnesota lo mismo que le han hecho 7 u 8 veces. Los aplastaron, en esta ocasión 3-0. Es más, Minnesota anotó creo que 4 carreritas en toda la serie. No sé ni para qué fueron a jugar. En cuestión de 3 días se acabó la temporada de Minnesota. Y los Angelinos le hicieron exactamente lo mismo a los Medias Rojas de Boston. 3-0, una patada y para afuera. En el campeonato de la Liga Americana, los Yankees, aquí sí costó un poquito más, los Yankees eliminaron a los Angelinos de Anaheim 4-2. Hubo ahí un maratónico partido de 13 o 14 entradas que el equipo de los Angelinos logró ganar para extender la serie, pero los Yankees ganaron la serie 4-2. En la Liga Nacional, los Dodgers despacharon a los Cardenales con asombrosa facilidad 3-0, mientras que Filadelfia eliminó a los Rockies de Colorado 3-1. Y en el campeonato de la Liga Nacional, Filadelfia derrotó a los Dodgers 4-1, ganando los últimos 3 partidos en casa y de forma espectacular vinieron de atrás 2 veces y clasificaron a la Serie Mundial. Cuando comenzó la Serie Mundial, los Phillies de Filadelfia estaban esperando tirarle a Cole Hamels 3 aperturas, si es que la Serie Mundial iba a 7 partidos. Por poco logran ese objetivo. Cole Hamels marginó a los Yankees en el Yankee Stadium en el primer juego de la Serie Mundial, lanzando una obra de arte. Ese partido terminó 6-1 a favor de los Phillies de Filadelfia y Cole Hamels se veía muy bien, pero luego los Yankees ganaron los próximos 3-1, 8-5 y 7-4. Filadelfia hizo la serie un poquitín interesante, ganando el 5º juego de la serie, 8-6. Cuando la serie regresó al Yankee Stadium, el 6º juego, los Yankees ganaron 7-3 en el nuevo Yankee Stadium y ganaron la Serie Mundial ante 51,000 fanáticos en casa. Champi.
Bueno, imagínate, en esa serie tengo tantos recuerdos. Yo en ese juego me senté, solamente una persona sentada delante de mí, era Bloomberg, que acababa de que era el alcalde de Nueva York, Jimmy Fallon y Billy Crystal estaban sentados detrás de mí. Me senté, sí, tenía y fue un juego donde yo estaba en Miami a las 9 de la mañana y me llamaron y me dijeron, pero tú no vas a venir aquí a juego de la Serie Mundial. Mi amigo Félix López, en aquel momento era vicepresidente ejecutivo de los Yankees, y me fui para allá. Es más, llegué a Nueva York, llegué a la guardia y la ropa no me llegó. Tuve que ir directamente para el estadio y después la ropa apareció. Pero bueno, y llegué como con 20 minutos acabado de abrir el estadio. Fue una experiencia, única. Vi lo que es Nueva York. Yo estuve en la Serie Mundial de Nueva York y los Mets, y te puedo decir algo, hubo más embullo, o sea, no que hubo más embullo, hubo más satisfacción en este, porque acababa de abrir el estadio y se estaba muriendo Steinbrenner. Ya la gente sabía que Steinbrenner le quedaba poco, y el equipo quería regalarle de manera de decir que Steinbrenner no fue a los juegos, ustedes recuerdan, él no participó, se quedó en Tampa porque ya estaba bien mal. Y los Yankees ganaron, Girardi se coronó, Girardi se puso el 20, bueno, 27 era el número de él, y dijo que iban a ganar la Serie Mundial número 27, la ganaron. Pedro Martínez estaba en caída, o sea, Pedro Martínez no era el Pedro Martínez de antes. Como tú dices, Matsui tuvo un juego espectacular, ese último juego batió, creo que fue un single, o sea, un hit, un doble y un jonrón. Ahí estaba su familia. Pero lo más impresionante, aquí Rafael te dirá la parte del mercadeo, en el octavo inning de buena primera empiezan a aparecer unas máquinas que parecían como, o sea, cuando vas a los carnavales y ves los caballitos, los muchachitos que se montan en los caballitos. Mm. Bueno, pero eran unas manos, y era que estaban haciendo ya la ropa de Matsui, la estaban vendiendo. Y en el octavo inning, porque ya los Yankees pensaban que iban a ganar, y bueno, fue una celebración la noche entera en el Bronx, que eso es imposible, porque eso ahí es horrible, es un barrio bien violento, y fue el Alex Rodríguez tuvo una buena por ¿cómo se llama esto?
Postemporada, fue su única
postemporada que ha tenido. Buena, sin embargo, la Serie Mundial no fue nada del otro mundo, pero la postemporada sí lo fue.
Perdón, Santi, ¿tú fuiste al sexto juego o fuiste a los tres que se jugaron en Nueva York?
No, yo fui al sexto para ir al sexto y al séptimo, pero en el sexto se acabó.
Claro.
O sea, tuve las veces y estuve después en la celebración de los Yankees. Fue una cosa bien, pero en esa serie hay que destacar la defensiva de Teixeira ahí,
bueno, él era guante de oro,
no ganó ningún juego, pero lo ganó con el guante. Hubieron jugadas ahí donde Filadelfia podía romper el inning y Teixeira llegaba y hacía la jugada. Y un equipo Filadelfia fantástico, Jimmy Rollins, Chase Oldley, Ryan Howard. Yo creo que ese año fueron los dos mejores equipos de la pelota.
Sí, fue uno de esos pocos años donde clasifican los dos mejores, sí.
Yo creo que fueron los dos mejores, porque Filadelfia, y como tú dices, cojamos tú un año increíble, y los Yankees, cuando ganan los tres juegos, en el quinto juego lo gana Cliff Lee, que recordemos que Cliff Lee se la había dejado en las manos a Brian Cashman, que Brian Cashman lo había ido a buscar a su casa, e inclusive lo había dejado quedarse en su casa Cliff Lee, y él llamó a los Yankees y dijo, no, si inclusive el tipo me ha dejado que me ha dejado aquí en su casa, lo tenemos firmado, inmediatamente lo firmó Filadelfia. Un año, y bueno, ya desde esa época, como hemos dicho anteriormente, los Yankees no han vuelto a pisar el juego grande.
Sí. Tú sabes que irónicamente una de las razones por las cuales el béisbol de las grandes ligas quiere expandir la postemporada de 10 equipos a 14 es para que de esta manera los equipos de los mercados grandes, los Yankees, los Dodgers, los Medias Blancas, los Cachorritos, los Angelinos y los Mets, puedan clasificar a los playoffs. Porque bueno, sería
los mercados grandes.
Porque sería, te digo una cosa, con 14 equipos de 30 yendo a los playoffs todos los años, sería el colmo si por lo menos uno de Chicago, uno de Nueva York y uno de Los Ángeles no va.
No, no, y van a ir. Eso
sí, por supuesto que sí. Y por supuesto, esa es la idea. Esa es la idea, y esos son los partidos que van a poner en prime time a las 8 de la noche, son justamente esos partidos de esos tres mercados.
En esa serie... Te puedo decir de que había una fanática bastante grande, en el Yankee Stadium, un contrario que hayan 4,000 fanáticos es bastante. Y yo te diría que había bastante fanáticos en Filadelfia, los cuales pagaron un dineral, pero un dineral por ese ticket, pero sí. lo habían.
Bueno, yo pensaba que por ley tenían que venderle el 10% de los asientos en el estadio directamente a fanáticos de Filadelfia, además de los que todos los peloteros tienen derecho a dos entradas.
Probablemente lo que pasa es que están, o sea, yo entiendo, yo voy a Yankee Stadium porque a mí me encanta el Yankee Stadium, pero yo entiendo por qué a un fanático del equipo contrario le debe ser difícil ir al Yankee Stadium, porque el Yankee Stadium puede ser cruel. O sea, sí. Son crueles. No, o sea, le meterse contigo, o sea, pero tú tienes este puro, se mueren de la risa.
No, lo dejan que esté yo solo. No. En el Madison Square Garden estamos jugando el Miami Heat con los Knicks. Yo creo que habíamos dos personas nada más que estábamos con el Miami Heat. Esto, y que nos vieron que aplaudíamos y nos cayó arriba la arena entera, el completo. Yo estaba, yo era cuando yo estaba en la junta de directores de la candidatura de Nueva York, y siempre me preguntaban, ¿dónde quieres ir? Cada vez que yo iba solamente dos días, entonces una noche estaba allí, entonces iba a jugar Miami Heat, y digo, no, quiero ir a tal cosa. Por cierto, nosotros estamos en la primera fila, y en el piso, sentado en la silla, delante de nosotros estaba Donald Trump, ¿okay? Y yo le decía a esta gente, ¿qué pasa si lo despeino? Me decía, Rafael, por favor, no te vuelvas loco.
Mira, hoy en día fueras famoso. Una anécdota que quiero contar durante el partido, estamos hablando, pero antes que empezar el partido, pero Billy Crystal, que la gente estaba felicitando por la película 61, que es la historia de Mickey Mantle y Roger Maris tratando de romper el récord de Babe Ruth, que eventualmente no lo rompe en 154 juegos, pero llega a 61 Roger Maris. Yo le dije, muy buena película, excepto que te faltó una cosa, Camilo Pascual no era negro. Y entonces él me dijo, yo sé. Y ya yo le he mandado mi disculpa a Camilo, no, pues nada, sino porque lo puso como lo que no era. No es porque fuera un blanco o un negro, no, sino porque se equivocó de pelotero. O sea, no hizo la búsqueda que tenía que, o sea, no hizo el research que tenía que haber hecho para haber dado el puesto a un lanzador. Si vos decís que le das un ron, que Roger Maris le da un ron a un zurdo y él pone un derecho a pichar, eso es totalmente fuera. Me dijo, no, yo sé, y ya yo le pedí mis disculpas a Camilo. Parece que le mandó, y un día después yo chequeé con Camilo y Camilo me dijo que sí, que efectivamente él se lo habían no que lo habíamos con Billy Crystal, pero que lo había mandado a alguien de la compañía para decírselo.
Muy interesante. Eso, bueno, ¿qué te parece, Chambi? Ya me está por decir Carrillo que todavía.
¿Qué dice Carrillo? ¿Qué dice Carrillo?
La sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, la campeonato mundial de la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, se va a celebrar del 2023, de agosto 25 a septiembre 10 va a ser en las Filipinas, Japón e Indonesia, o sea, todo va a ser en Asia. Lo interesante de esto, la calificación para ese evento va a tener lugar de noviembre del año 2021 a febrero del 2023 con 80 naciones que están inscritas para competir por el campeonato. Va a haber 6 ventanas, o sea, 6 áreas de 15 meses cada una en 4 regiones: África, América, Asia, Oceanía, Europa, para la clasificación. O sea, prácticamente el proceso pues va a tener casi 3 años, 2 años y pico, pero ya esas son las fechas que en este momento se anunciaron, y para 2023 sí hay un chance que las cosas se puedan hacer en esa forma.
Una preguntita, ¿el campeón mundial tiene que clasificar o va directamente?
No, ese es como si fuera anfitrión. Ese está, que sea, okay. Que sea el campeón actual, ese, sí. Ese va allá.
O sea, España.
Sí, España.
Sí, correcto.
Bueno, okay. Y la Federación Internacional de Pesas, de Halterofilia, ha sido la última federación que le ha dicho al Comité Olímpico Internacional que no requiere ninguna plata, que ellos se pueden financiar, que usen ese dinero para otra cosa, ¿ok? Y la Federación de Judo de Japón, que se llama All Japan Judo, se ve que son japoneses y que es judo, que el judo, aunque ellos no son ya una potencia como eran antes en judo, pero son el origen, va a decidir si va a seguir con los atletas que ya están designados para Tokio 2020, para los Juegos Olímpicos, o va a renegociar eso, vamos a decir, reclasificar esa gente. Me imagino que no estarán nada contentos si le dicen que los que clasificaron tienen que volver a competir, ¿okay? Pero bueno, dice que el campeonato africano de atletismo, que iba a ser esto antes de los Juegos Olímpicos 2020, se ha pospuesto. Simplemente no cabe ahí. Tiene un conflicto y lo van a tirar para después de los Juegos. Y el veterano el karateca venezolano Díaz dice que se va a haber retirado y dice no, que se va a quedar para poder competir en Tokio 2020. Hay una cosa que es la Federación Universal de Deportes para universidades, ¿okay? Entonces ellos han diseñado, vamos a decir, un programa de salud, ejercicio y cosas para planteárselo a todos los campos de las universidades del mundo, para que todo el mundo más o menos tenga, los estudiantes tengan su posibilidad de ir por un tipo de protocolo que esté en buenas condiciones físicas. El presidente de la Federación de Softball y Básquetbol dice que en esta etapa están tratando de captar nuevos fanáticos para cuando retorne a las actividades.
Rafa, tengo una pregunta para ti para mañana.
Okay.
¿Cómo va a afectar todo lo que están tomando los atletas para las Olimpiadas con el nivel del coronavirus?
Caballeros, esa pregunta para mañana, no hay tiempo para más. Dice Carrillo que bye bye en nombre de Rafael, el Chambi, el Guajiro, Carrillo, Ricky Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m. desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Estados Unidos aseguró este martes que varias de sus agencias de protección investigan en conjunto el tiroteo contra la embajada de Cuba en Washington, un proceso transparente con registros abiertos al público. La declaración firmada por la misión diplomática estadounidense en La Habana fue emitida minutos después de que el gobierno cubano acusara a Estados Unidos de negligencia criminal.